Hola, 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 hola. Bienvenidos a otro episodio más de Mentes Literales. Ani, ¿cómo estás esta noche de junio? Ah, no, no estamos en junio todavía, ¿verdad? Oye, no me había dado cuenta que tenemos mayo 31.
¿Pensabas que ya era junio?
Sí, pensé que era junio primero.
Pues mira, quizá esta grabación alcance a abarcar parte de junio.
¿Crees? ¿Crees que no vayamos a alargar tanto?
No lo sé, pudiera ser.
Ok, a lo mejor algunos segundos, algunos minutos, puede que sí. ¿Cómo estás, Annie? Ya te había preguntado, creo, ¿no?
Estoy muy bien, Mix. ¿Cómo te encuentras tú en esta preciosa noche?
Sobreviviendo al calor y de preciosa no he salido, no sé si está estrellado o la luna brillante, no sé, o esté nublado, no sé.
Bueno, depende de las zonas. Fíjate que por acá estuvo nublado en una pequeña parte del día, pero a pesar de eso, el calor se dejó sentir con todo, no disminuyó para nada, no refrescó. Se veía como que al parecer, no sé, se iba a desatar una pequeña tormenta, pero al final nada. Entonces seguimos con el calor al máximo, pero resistiendo.
Oye, pero eso se debe creo que a un huracán que anda por allá, por la parte sur, ¿no?
Sí, pero al parecer ya
Ya
se...
se desvió.
No, como ya se debilitó.
Creo que lo último que escuché es de que se iba, estaba por Oaxaca y de ahí iba a cruzar, creo que todo este parte se iba a ir para Veracruz, algo así. No sé, pero a lo mejor iba a cruzar al otro lado, al Atlántico. Pero sí, o sea, ya vamos a empezar las temporadas de huracanes y es lo mismo cada
A
año.
tener mucho cuidado.
Sí. Ani, pues fíjate que hablando de junio, ya se aproxima. ¿Sabes que en junio hay novedades? ¿Novedades de literatura?
¿No? ¿Salen nuevos libros?
Salen nuevos libros, Ani. Nuevos libros. Te voy a mencionar algunos libros que van a salir este mes. Principalmente de Alfaguares, la editorial. Alfaguara. Dije Alfaguares, ¿por qué? No sé. Alfaguara.
No sé.
Bueno, es que su Instagram es Alfaguara, es de, pues que es de España, ¿no?
España.
Pero
Ajá.
es Alfaguara. Hay un libro que se llama Prometeo de Luis García Montero, que va a estar disponible en 2 días, o sea, el 2 de junio. Y también está otro libro que va a salir que se llama Los Desacuerdos de Paz de Juan Gabriel Vázquez. Está otro que se llama El Mapeador de Ausencias de Mia Couto. Y también está otro que ya se ha anunciado por ahí, de igual manera, de un autor que ya hemos leído, Joel Dicker. El caso Alaska Sanders. Que me dijiste tú que no sé si lo voy a leer. ¿Por qué?
Yo dije.
Sí, tú me dijiste, yo te había mencionado que iban a sacar un nuevo libro.
es como la segunda parte o la continuación del caso de Harry Cooper o Keber, algo así, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho, tengo varios de él que ya no he leído. No he leído en el caso de Stephanie Meyer, no he leído. No me acuerdo si hay otros dos que no he leído o por ahí. Pero de que lo voy a apuntar para mi lista, sí. ¿Cuándo lo voy a leer? Esa es otra cosa.
Yo ya he leído creo que dos de este autor y la verdad es que sí me gusta, ¿eh? Hay muchos que dicen como que inventa muchas cosas o da mucho rollo a sus historias y algunos que no les gusta, pero a mí sí me gusta cómo escribe.
Escribe bien, tiene buen estilo y las historias, las que yo he leído de él, me han atrapado.
Sí. Y también está otro libro que se llama Colombian Psycho de Santiago Gamboa. Que este libro es de, bueno, no dice muy bien de qué es, pero debe ser así como tipo thriller, ¿no? Y por último, uno de José Saramago, Viaje a Portugal. Son los libros que se van a lanzar este mes, en junio próximo. Así que, pues para que estén pendientes, ¿no? También, Annie, fíjate que hay una autora que se llama Elizabeth Benavent y resulta que 3 de sus libros van a ser lanzados o se van a adaptar para ya sea series o películas en Netflix. No sé si has leído algo sobre esta autora.
No, hasta donde yo recuerdo no. He visto sus libros, me llaman la atención las portadas, sí, pero no he tenido oportunidad de leerlo.
Pues uno de los famosos de ella es uno que se llama La Saga de Valeria. Y también está otro que se llama Canciones y Recuerdos. Y uno que yo tengo, de hecho yo tengo este libro por aquí, nada más que pues se me olvida leerlo. Uno que se llama Un Cuento Perfecto. Este libro tiene más de 3 millones de ventas. Y también, como dices, la portada está padre, así en azul. Nada más que este libro creo que es como tipo de romance.
Pues a seguir buscando qué tipo de géneros nos gustan, nos atraen y qué nuevos libros vamos a poder encontrar.
Así es. Mientras tanto, ¿tú qué nos traes esta semana?
Fíjate que esta semana tengo una recomendación de un libro nuevo que acaba de salir. Es de reciente, recién salido del horno. Y que les traigo la recomendación para que ustedes puedan descubrir géneros nuevos, libros nuevos y autores nuevos.
Muy bien, ¿de qué se trata?
Es un libro de terror y se titula Motel Discordia, de el autor Fran Moreno.
Motel Discordia, dices.
Así es, y dice así. Llevas tanto tiempo huyendo que ya ni siquiera sabes lo que te persigue. ¿Por qué tienes tanto miedo, Trevor? Es una historia llena de terror, llena de misterio, que ustedes van a poder descubrir en Amazon. Dense la oportunidad de encontrar nuevas elecciones de lectura que los puedan cautivar. Ya saben que vamos a dejar el link en la descripción de este podcast. Y también en nuestras redes sociales van a poder encontrar la portada del libro para que ustedes lo puedan también como que localizar fácilmente.
Muy bien, muy bien. Está llamativo, ¿no? Es un género así que de horror.
Me llama la atención, sí, pero ya ves que yo me decanto más por el thriller. Pero te digo, son historias que luego uno encuentra y son como pequeños tesoros. Entonces, dense la oportunidad de ingresar a nuevos géneros y a los que gustan del terror, aquí tienen una buena recomendación.
Así es. Bueno, pues todos estos los vamos a poner aquí, los enlaces de la nota de este episodio, para que si ustedes quieren pues ir a ver más detalladamente de qué se trata este libro, pues lo pueden hacer. Mientras tanto, ahora sí, vámonos a la reseña de la semana. Ya por fin te decidiste porque estabas ahí con una batalla de que ¿cuál de los dos libros que traes? Bueno, en un principio eran 3, ¿no? Pero creo desechaste uno como y te 5. Quedaste con 2. No, tú me dijiste que eran 3.
Bueno, en un principio eran como 5 y ya después dije no, o sea, céntrate. Lo que pasa es que tengo que sacar, me hubiera gustado traer uno que otro libro diferente, pero necesitaba sacar muchas más cosas, muchos más apuntes, detalles, para traer una reseña más completa. Me hacía falta tiempo, entonces fui descartando ciertas opciones. Me quedaron 3 y estaba muy indecisa. Entonces descarté un libro y estaba nada más entre 2 títulos.
Muy bien, pero de los 5 títulos o 3 que quedaron, todos eran thriller, ¿no?
Sí, de una u otra forma todos eran thriller, de diferente tipo, thriller histórico, cozy thriller, thriller más acá, más fuertes son, pero en general sí, eran thriller. Y el día de hoy les voy a traer una historia que no tiene mucho que salió, una historia reciente, un libro muy bueno que se titula No salgas de noche.
Ah, vaya, qué sorpresa, Ani, porque curiosamente se lo vi en Instagram que lo estaban promocionando de Motus Thriller, ¿verdad?
Motus Thriller, ajá.
Sí, que lo estaban promocionando y cuando vi el post, ahí a un lado estaba también un libro que se llama Sharp Objects. Y en la portada aparecía ahí Amy Adams, que de hecho se llevó una serie, ¿no? Se hizo una serie en HBO, que nunca la terminé la serie. Y el libro lo dejé a medias. Pero ahí estaban contando que ese libro es muy, muy parecido. Como que la trama, la historia es muy parecida, ¿no? No exactamente, pero o
Yo
sea, algunos rasgos por ahí.
no tuve oportunidad de leer ese libro, ni tampoco de ver la serie, pero adquirí el libro, que también déjame decirte aquí que este episodio está patrocinado por Armando Celis, a quien le mandamos saludos hasta Mérida, porque él, digamos que nos apadrinó con este libro,
Nada
y he
más,
aquí la reseña.
no vayas a dar spoiler porque este libro sí me interesó. Sí me gustó lo que la sinopsis, sí me gustó.
Está bastante bueno el libro, no tardé mucho en leerlo, tardé un par de días. Es que estaba muy, muy indecisa sobre cuál traer, porque son historias buenas, historias fuertes y del tipo que te atrapan.
Muy bien, pues entonces manos a la obra. Vamos a
Manos a
escuchar
la
la
obra.
reseña y a ver si me convences de leerlo.
Así es, escucha a Armando Celis, muy bien invertido.
Sí.
Pues este libro es de la autora Stacy Willingham y nos va a hablar acerca de una bonita familia: papá, mamá, hijo, hija. Y eran una familia feliz, una familia bonita, una familia unida en todos los sentidos. Tenían una casa grande con espacio amplio en los jardines y demás. Y mientras los chicos tienen alrededor, el hermano mayor, Cooper, tiene alrededor de 15 años, la hermana pequeña, Chloe, tiene 12. Como que digamos que los papás ya van más para allá que para acá, ¿no? En la crianza, como que dicen, bueno, ya no tenemos niños pequeños, ya estamos más tranquilos, los niños ya empiezan a salir solos. Con su bandita de amigos, el más grande, la hermana pequeña también era cuidada tanto por los papás como por su hermano. Y salían a fiestas, salían a pequeños festivales dentro del pueblo con sus amigos y demás. Resulta que un día, una amiga de Chloe, una amiga que tenía más edad, alrededor de 15 años, que iba en la escuela con el hermano, con Cooper, desaparece. Esta muchachita que desaparece no era muy bien vista por todo el pueblo. Era un tanto problemática, un poco adelantada, digamos. Le gustaba mucho tomar, le gustaba salir con amigos, no regresar pronto a casa, se vestía de forma, pues, como para los estándares del pueblo, digámoslo, provocativa. Y esta muchachita se empieza a juntar mucho con Chloe. Empieza a platicar con ella, le daba ropa que ya no le quedaba, se la daba a Chloe, a veces la visitaba en su casa, se empiezan a hacer amiguis. No a toda la familia le gustaba ese hecho, precisamente por la reputación que tenía esta muchachita. Pero al parecer, al menos con Chloe, era una buena persona, era una buena amiga. Así es que de pronto, de un día a otro, desaparece. Nadie la vuelve a ver. Se levanta la denuncia y la teoría de la policía es que esta muchachita escapa de casa, que quizás haya salido embarazada, que haya tenido algún problema con una pareja, algún problema en casa y decide huir. Esta es la teoría como más popular dentro del pueblo. Sigue pasando el tiempo y otra joven desaparece. Pero en esta ocasión, esta jovencita, de la misma edad, aproximadamente entre los 14 y los 15. Esta muchachita era todo lo contrario a la primera desaparecida. Esta muchachita era totalmente seria, de una familia muy conservadora, una muchachita que era muy admirada en la escuela. Y entonces ahí es cuando, por fin, todos empiezan a decir, quizás la primera desaparecida no huyó de casa, quizás algo más le pasó. Es mucha coincidencia que dos jovencitas desaparezcan en tan poco tiempo. Pero las desapariciones no terminan ahí. Al poco tiempo desaparece una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta víctima, porque nadie más las vuelve a ver. Obviamente las alarmas están a todo lo que da. La policía no tiene, no saben qué hacer porque no encuentran cuerpos, no encuentran pistas, nadie las ha visto, nadie sabe nada de ellas. Y resulta que un día Chloe, que de hecho, o sea, se arman todas las alarmas, o sea, empiezan a no dejar salir a las niñas solas o a determinadas horas. Empiezan a tomar muchas como medidas para evitar que haya más desapariciones. Y Chloe, un día en el que está sumamente aburrida, va al ropero de su mamá porque quiere pintarse. Está 12 años, está en esa edad en la que ya quiere usar maquillaje, ya me quiero peinar yo sola, me quiero cambiar el estilo en la ropa, ya no me quiero vestir como niña, ya quiero como más grande. Está experimentando todos estos cambios. Va al cuarto de los papás, toma maquillajes y cremas de su mamá y descubre una caja que está un poco oculta en el ropero de los papás. Ella toma esta caja y le llama la atención. Al momento de abrirla, descubre que dentro hay varios objetos, pero reconoce uno. Un pequeño arete de luciérnaga, en forma de luciérnaga, que la primera desaparecida traía en el ombligo, su amiga. Y obviamente Chloe se queda impactada porque no entiende cómo esa pequeña luciérnaga pasó de haber estado en el ombligo de su amiga antes de desaparecer a estar escondida en una cajita en el armario de sus padres. Y más que nada, por miedo, por no saber explicarse nada, va con la mamá y le comenta lo que sucedió. La mamá no puede creerlo, está impactada, toma la caja, toma a su hija y se van a la policía. Una vez en la policía, empiezan a tomarles declaración, empiezan a revisar las cosas de la caja y la niña les vuelve a decir que efectivamente ese es el arete, el piercing de su amiga desaparecida y que ella lo reconoce, o sea, ella lo había visto. Y le preguntan que si ha visto algo más. Entonces ella recuerda que en días pasados, una noche, no podía dormir, se levanta a leer en la noche y escucha ruidos afuera. Cuando ella se asoma por su ventana, logra ver una figura, un hombre, que al parecer estaba cavando y después arrastrando algo muy pesado. Poco a poco todos estos detalles van como cuadrando, van armando el caso en contra del papá de Chloe y van por él. Tanto Chloe como la mamá tienen miedo. De esto no le han dicho nada al hijo, a Cooper, porque él no estaba en casa todavía. Pero la policía les dice, ustedes regresen como si nada, nosotros vamos por la orden de aprehensión, no se preocupen, no les va a pasar nada, vamos a estar al pendiente de ustedes. Y en cuanto llegan a la casa, ahí ya está el papá. Y como que siente que algo está diferente. Para no hacerte el cuento largo, llega la policía, atrapan a este hombre, se lo llevan, lo interrogan, lo someten a proceso y todo. Y junto con su abogado, el papá de Chloe decide hacer un trato. Les va a decir en dónde están los cuerpos para, ya sabes, negociar lo de su condena. Y ese fue como lo último, ¿no? El último clavo que faltaba para el señor, porque obviamente al él decirles en dónde estaban los cuerpos, ya estaba afirmando todo, que sí, él aceptando todo, que sí era él el culpable que había llevado a cabo estas muertes y demás. No logran encontrar cuerpos, logran encontrar partes, pequeñas partes, pero hacen un trato con este señor, total que se queda en la cárcel. A partir de ese momento, la vida de la familia se destroza por completo. Chloe empieza a tener problemas psicológicos, por miedos, por traumas, por muchas cosas. Porque en primer lugar, o sea, imagínate, sea como sea, era su papá. Ella quería a su papá. Y fue ella quien tuvo que descubrir todo y llevarlo ante la policía para acusar a su papá. A pesar de que el papá haya hecho y deshecho y todo lo demás, eso le pesaba mucho a esta niña. La gente del pueblo empieza a repudiar a la familia, se les va encima, les apedreaban la casa, les insultaban, les hacían muchas cosas, como si ellos tuvieran la culpa de los actos del señor. Se dicta la sentencia, y poco después de que se dicta la sentencia, la señora, la esposa, está sobrepasada, ella ya no puede con todas las situaciones que se le vienen encima, con el odio del pueblo, con saber que su esposo estuvo conviviendo con un asesino, con el ahora verse sola para un futuro con sus hijos, sin nada de apoyo, y toma una de las decisiones equivocadas, Mix. La señora ya no aguanta su vida y decide suicidarse. Así es que va, se cuelga, pero algo sale mal. Así es que cuando ella intenta su suicidio, lo que logra es que queda mal de las cervicales y a partir de entonces ella sufre una caída, queda toda rasgada del cuello, no puede hablar. Al momento de la caída también su espalda sufre daños y tampoco puede caminar. A partir de entonces queda confinada en una cama, completamente ensimismada en todos sus pensamientos y sin poderse comunicar al exterior.
O sea que su plan original no le salió para nada, ¿no? O sea, quedó completamente deshecha.
Deshecha. Además de que los hijos no le perdonaron eso, porque ellos ya estaban devastados, estaban sufriendo mucho y sobre todo a una edad, imagínate, en plena adolescencia ambos, un entrando y otro en plena adolescencia, saber que su padre es un asesino. Y de pronto sentir que el único apoyo que tenían era su mamá. Y de pronto sentir que ella los iba a abandonar también. Eso era algo que no le podían perdonar a la mamá. O sea, sí tenían como un pequeño resentimiento por ese acto de la mamá. No se desatendieron de ella, estuvieron al pendiente, la llevaron a una residencia donde tenía atención necesaria y todo. Pero, sobre todo para Chloe, era difícil ir a verla. El tiempo fue pasando, fueron pasando los años, fueron pasando los traumas. Los dos niños pasaron por diferentes psicólogos, psiquiatras, tratamientos, entrevistas, morbo, mucho morbo, hasta que de pronto, por fin, todo queda enterrado. Ellos continúan con su vida. Chloe, ya de grande, es psicóloga, tiene su propio consultorio, da terapia. Y trata de ayudar a las personas. Su pasado quedó atrás. Ella sigue usando, llevando el apellido de su papá, Davis, Chloe Davis. Pero al ser ya un hecho tan pasado, ya no la relacionan con ese pasado. Desde el primer momento en el que su papá pisa la cárcel, Chloe jamás lo vuelve a ver. Ni tampoco Cooper, se desatienden totalmente de él. El señor continúa, sigue vivo, o sea, han pasado 20 años. El señor ya lleva 20 años en la cárcel, pero jamás volvió a ver a su familia ni a saber de ella. Obviamente supo del accidente de su esposa y demás, pero por medio del abogado y otro y demás, de terceras personas. Tenemos a una Chloe, al parecer ya curada, al menos por el exterior. Toda una profesionista, se mantiene sola, tiene una buena carrera, tiene una buena casa, una casa ya propia. Está comprometida con su novio Patrick. Están por casarse en muy poco tiempo. Y como cuento de hadas, hasta el momento todo va bien, todo va como viento en popa. Y está por cumplirse como su sueño. Por fin va a ser feliz. Patrick es el novio de los sueños. Así, de tipo príncipe azul. Es guapo, es profesionista, tiene buen trabajo, la trata súper bien, cocina, le ayuda con la casa, la adora. O sea, ella lo describe como magia, como si no tuviera defectos. Tienen que ir arreglando los detalles para su próxima boda, la cual se va a llevar a cabo en julio, y resulta que también en julio se van a cumplir 20 años de la matanza de estas jovencitas.
Ah, yo pensé que iba a salir el papá ya libre.
No, el papá creo que queda como cadena perpetua, si mal no recuerdo. O sea, haz de cuenta, creo ese detallito, no lo recuerdo al 100. Creo que él negocia que le dieran cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, algo así, con la información que él les dio de las muchachitas desaparecidas. Total que el papá no iba a salir, o sea, se iba a quedar ahí por mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, vivito, pero ahí adentro.
Sí, pues
Entonces no
por el
había
delito, ¿no? El
oportunidad de que
delito fue
saliera.
demasiado grave.
Sí, y muy cruel. Destrozó muchas vidas y cambió muchísimas más. Entonces, más bien se venía como el aniversario de estos acontecimientos tan, tan terribles. Y un periodista le marca a Chloe, un periodista llamado Aaron, le marca a Chloe para invitarla a que le dé una entrevista. O sea, así como que dame tu versión de los hechos, ya se viene el aniversario número 20. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hermano? ¿Has visto a tu papá? ¿Cómo sigue tu mamá? Le empieza a hacer muchas preguntas, como muy invasivas. Y ella le dice, a mí ni me molestes, yo no te voy a decir nada, y le cuelga. Le dice, no me interesa nada de eso, ¿no? Lo que ella menos quiere es que le arruinen, pues, su boda, sacando a relucir todo su pasado. Su novio estaba al corriente de todo lo que había sucedido. Él sí sabía quién era el papá de Chloe. Sabía de todos los traumas que tenía y demás. Y un día, Chloe llega a su casa y nota algo extraño, no, nota algo diferente. Ella odia la oscuridad. Siempre deja la luz prendida de afuera de su casa, aunque sea, o sea, desde el momento en el que se va de su casa en la mañana, deja la luz prendida. Odia que esté a oscuras. Llega y encuentra todo apagado. Entonces, desde ahí empieza a sentir como que escalofríos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Cuando se acerca a su casa y entra, escucha ruidos. Y de pronto, un montón de gente grita, ¡sorpresa!
Sí, lo clásico, la sorpresa de cumpleaños, ¿no?
Sí, pero casi le dan un infarto porque obviamente ella odia este tipo de sorpresas, odia la oscuridad, odia que, o sea, tiene un montón de traumas que todavía no ha podido superar. Y su primera reacción fue tomar su gas pimienta para protegerse de cualquier cosa. Pero no hubo necesidad de usarlo, ¿no? Como que se dio cuenta de que era algo bueno antes de sacarlo. Y entre toda la multitud estaba su hermano Cooper. Ellos igual se van a platicar y Cooper la felicita por su boda, pero le dice que no está como que totalmente convencido de que su novio sea como el ideal para ella. Le dice es que no te conoce. Simplemente acaba casi de matarte de un paro cardíaco porque no te conoce. Odias la oscuridad y lo primero que hace es meter un montón de gente a oscuras en tu casa y darte un susto de muerte.
Tienes razón, el hermano, ¿eh? Oye, pero ¿qué tiempo llevaban de novios?
Un año.
Ok. Pues sí, o sea, no la conocía totalmente. O sea, si el hermano le dice eso y ella tiene sus preocupaciones o sus traumas, como bien dijiste, pues sí está cañón, ¿eh?
Sí, estaba cañón, y no solo eso, sino que también eran más detalles que como que le saca a colación el hermano. Por ejemplo, también le menciona el hermano, te vas a casar en julio. Cuando sabe él que en julio siempre te pones un poquito mal, porque es el aniversario de la muerte de todas estas muchachas. Y ahí le empieza a decir uno que otro detalle de este tipo y la hermana así de ¿qué estás insinuando? ¿Que mi novio no me quiere? ¿Que no me cuida? ¿Que no ve por mí? ¿Que no me ama? Y empiezan a tener ahí una discusión.
Sí, ella en plan defendiendo al novio, ¿no?
Claro, defendiéndolo porque te digo, era oro puro. El novio era un sueño.
Pero entonces
Entonces,
quiere decir que inconscientemente el otro realizaba todos estos actos, ¿no? Del cumpleaños, de la fiesta sorpresa.
Pues no tan inconscientemente. Podría decirse que el novio la orillaba a enfrentar sus miedos. Esa fue como una de las razones que le dio Chloe a su hermano. Él no quiere que tenga miedo, quiere que enfrente mis miedos. Ella no era una persona muy sociable, le chocaba estar rodeada de gente. Y viene el novio y pum, le organiza una cena y con un montón de gente. Y ella tiene que ir platicando de un lado para otro con unos y con otros y extraños porque son amigos de él. En realidad ella no tiene tantos amigos. Pero al final los hermanos hacen las paces, la cena concluye y todo va bien. En los próximos días, en las noticias aparece una alerta ya que una muchacha ha desaparecido. Una jovencita de 15 años, se da la alerta, se lanzan a su búsqueda, pero no logran dar con ella. No hay razones de que haya huido, no se sabe nada, sino simplemente es como noticia, ya sabes, de noticia de última hora, una joven ha desaparecido. Chloe lo escucha y como que al momento no le llama tanto la atención, como que dice, quién sabe, ¿no? Pero al poco tiempo encuentran el cadáver de esta joven y todo mundo está devastado por esta noticia. También sale a la luz que encuentran un arete de esta muchachita tirado en el lugar en el que ella desapareció. Es decir, al parecer alguien le quitó los aretes, uno lo dejaron en la escena, en el lugar de su desaparición, desaparición, y el otro no lo encuentran. Y como que empiezan a parecerle sospechosas esas cosas a Chloe, porque el rango de la edad de las chavitas corresponde a los crímenes pasados hace 20 años.
Sí, los de su padre, ¿no?
Ajá. Y algo notorio o muy similar es precisamente como el hecho de que el asesino guardara estos recuerdos, estas joyitas que traían las muchachas y se quedara con ellas. Pero todavía es algo muy vago, o sea, decía el arete se le pudo haber caído en cualquier lugar, pudo haber sucedido cualquier, o sea, no se explicaba. Sin embargo, desde que sale la noticia de la desaparición de esta muchachita, a Chloe se le hace sumamente familiar su cara. Nada más que no da en dónde la ha visto, pero es de esas ocasiones de que yo la conozco. Yo la he visto en otro lado, estoy segura que la he visto. Al poco tiempo, desaparece otra muchacha. De igual forma, tiene alrededor de 15 años, pero ahora resulta que es una de las pacientes de Chloe. Y también resulta que Chloe fue la última persona que la vio antes de desaparecer. La policía va a interrogarla y Chloe está muy nerviosa. No quiere decirle a la policía quién es porque obviamente la prensa se iba a enterar y pudiera ser que como que ella no quería volver a pasar por todo ese infierno mediático.
¿Sabes de quién estoy empezando a sospechar?
¿De quién?
Si no es el hermano de Chloe. Es el novio de Chloe.
¿Tú crees?
Es que sí, qué coincidencia de que ahora, después de 20 años, vuelven a surgir estos asesinatos y de alguna forma cercanos a ella. O sea, a su alrededor, ¿no? O sea, de como dice, sus pacientes, la otra chica que ella no recuerda muy bien quién es, pero como que él podría ser otra de sus pacientes o alguien a quien le haya conocido anteriormente.
Pudiera ser. El caso es que ella ya se ve inmiscuida dentro de la investigación. La policía la interroga. A los pocos días aparece el cadáver de esta muchachita enfrente, más bien en las inmediaciones de donde Chloe tiene su consultorio, donde da terapia. Y ahí es donde ella empieza ahora sí a atar cabos y a decir, es que estoy en lo correcto. Todo esto tiene que ver conmigo, con mi papá, con mi familia. No, todavía no logré identificar de dónde conoce a la primera víctima, pero es obvio que la segunda está relacionada con ella y que al dejar su cadáver en ese lugar también la están relacionando con todo el caso. La policía la manda a llamar para ver si puede ayudarlos. Como fue la última persona en verla con vida, ahora sí, quieren ver si falta algo en su indumentaria, si la ve diferente, ¿no? Y ella al principio no quiere, pero pues en lo que pueda ella quiere ayudar. Así que se presenta en la morgue y ve el cadáver de su ex paciente. Y después, pues, de estar sufriendo un rato, logra recordar que efectivamente la muchachita llevaba una pulsera en su mano para tapar unas cicatrices. Y ahora, al parecer, no está. Y se lo dice a la policía, pero eso confirma todavía más su teoría de que pudiera ser que un imitador esté copiando los crímenes de su padre y llevándose algún trofeo o alguna joyita, un accesorio que ellas traían encima. Pero aquí hay un detalle. Eso era clasificado. Nadie lo sabía. Eso de que el asesino se había llevado accesorios o pertenencias de las muchachas no se dio a conocer al público. Eso sí se quedó como en privado. Muy pocas personas lo sabían. Y déjame decirte que Chloe no estaba al 100. A pesar de que había acudido a muchas terapias, a pesar de que ella misma conocía el funcionamiento de la mente, tenía muchos problemas y ella sola se automedicaba ciertas pastillas para poder tranquilizarse.
Se me hace que es Chloe.
No lo sabemos. Y mientras continúan las investigaciones, Chloe descubre que el periodista Aaron, ¿te acuerdas? El que quieren hacer como una entrevista con ella o con su hermano o con alguien para el aniversario de los 20 años. Resulta que este joven e intrépido periodista logra colarse en la residencia donde está su mamá como para visitarla y hacerle una entrevista.
Pero pues la mamá no está en condiciones de hacer entrevista, ¿no?
Pero eso no lo sabía él. Él entra, se da cuenta y se queda como de ups. Metí la pata. Pero todo queda en el registro de visitas. Y Chloe se da cuenta. Le marca el teléfono y le dice que no se acerque a su familia. Y ahí tienen una breve charla acerca de estos asesinatos nuevos comparados con los anteriores. Y él le dice, o sea, yo sé que están relacionados en alguna forma, es mucha casualidad. También es mucha casualidad que estén sucediendo, o sea, o este último que haya sucedido a tu alrededor. Y empiezan a platicar y por fin Chloe, acepta que algo está sucediendo. Hacen una extraña alianza, el periodista y ella, y van a investigar estas dos muertes, estas dos jovencitas que perdieron la vida, para ver qué pueden encontrar. Y poco a poco Chloe va descubriendo cosas. Es que no sé hasta dónde dejarlo.
Ya te dije, desde un inicio, no spoiler.
No voy a dar spoiler. Pues lo dejo hasta ahí. Descubre cosas que van a cambiar su vida para siempre y que ella jamás se hubiera imaginado.
Oye, tengo una pregunta. Mencionaste algo sobre que solamente personas muy, muy cercanas a ella conocían sobre que el papá coleccionaba este tipo de accesorios cuando mataba a sus víctimas.
Ajá, o sea, lo sabía ella porque ella había encontrado la caja, lo sabía la mamá, lo sabía el oficial que con el que fueron, como el principal investigador, ¿no? Lo sabía el hermano y un pequeño mini grupo de personas más.
¿El novio lo sabía?
Sí, porque Chloe se lo había contado.
Ok.
Entonces, pues
es que no
vamos
sé, Ani,
a ver.
No sé, Ani, porque este tipo de libros sí como que te llevan a una pista. Pero inesperadamente...
A muchas pistas.
No, espera. Inesperadamente cambia el rumbo porque de repente como que aparece otro personaje en la escena, pero otro personaje que solamente se mencionó como un par de veces en el libro y al final sale como el culpable.
Ya sé dónde dejarlo. Chloe está sobrepasada por todo esto. No se le ocurre otra cosa más que ir a ver a su mamá. A ciencia cierta, los doctores no sabían si la mamá sí entendía o no entendía o si tenía como etapas de lucidez. Y ella, Chloe, empieza a hablarle, empieza a decirle que está muy desesperada, que tiene mucho miedo y que los asesinatos se están repitiendo de nuevo, que están muy relacionados con ella y que ella tiene miedo.
¿La mamá
Chloe,
puede hablar?
No, pero Chloe había notado, aunque no estaba completamente segura, pero notaba que a veces cuando ella la visitaba, La mamá movía un dedito muy levemente, muy poquito, pero no sabía si era como un tic o simplemente de que sus nervios se estaban estirando o así. O si trataba de decirle, o sea, sí, te estoy oyendo, o sea, dándole algo, una muestra, ¿no? De reacción. Y le pregunta a Chloe, mamá, ¿tú sabes algo acerca de esto? ¿Crees que esté sucediendo de nuevo? Y la mamá empieza a mover su dedito. Y ahí es donde ella por fin comprende de que, o sea, su mamá siempre estuvo ahí, nunca estuvo perdida, siempre estuvo lúcida, tratando de comunicarse. Chloe le dice que desconfía de todos, que honestamente desconfía de todos a su alrededor, y le dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. ¿Tú sabes algo acerca de esto? Y la mamá mueve otra vez su dedito. Y Chloe corre a buscar el juego del Scrabble, las fichitas con las letras.
Sí, sí, para armar palabras, ¿no?
Uh-huh. Y las pone, acomoda bien a su mami, las pone alrededor de ella y le pregunta de nuevo, ¿sabes quién es el asesino? Y le acerca la S y la N para que le, o sea, pues a su mano.
Sí, para sí o
que
no.
Ella... Exactamente. Y la mamá responde sí. Y empieza a deletrear. Le dice, ¿quién es?
El nombre, o sea, del ayúdame. Hermano, ¿no?
Pues la mamá señala, o más bien se acerca, le acercan todo el abecedario y señala una P.
¿Papá? ¿Cómo dices que se llamaba el hermano?
Cooper.
No, no, pues no. ¿Tenía
y
un
el
apodo?
Novio Patrick.
¿Patrick?
Y le dice, dame otra letra. Y la mamá se mueve muy despacio, le empiezan a pasar las letras, porque pues ella es así como que, ella es la que le va pasando, la mamá no se puede mover, recordemos. Y selecciona la A.
Patrick.
Y cuando está por darle otra, la tercera letra.
Cuelga los tenis la mamá.
No. Escucha que efectivamente alguien viene en el pasillo. Una voz de hombre. Se aproximan. Están ahí. Y ella no quiere que sepan que su mamá se puede comunicar y que le ha deletreado pa. Todo esto la confunde sumamente. Está...
A ver, espérame, espérame.
Aterrorizada.
¿Dónde conoció a Patrick?
Esa es una buena pregunta, Mixtega. Conoce a Patrick saliendo de un hospital. Ella iba saliendo porque ese día renunció y estaba decidida a poner ella sola su consultorio ya independiente. Y él iba entrando porque él se dedicaba a vender o a surtir, o como se diga, no sé, medicamentos en los hospitales y en los doctores y demás. Entonces ahí se conocen, le da su tarjeta, le coquetea, después se encuentran y ya de ahí se hacen novios y se vuelven inseparables durante un año hasta que se comprometen.
Pero anteriormente no se conocían, o sea, de pequeños, de adolescentes, de niños.
No, nada.
¿Y él no le cuenta la historia de su vida?
Está separado de sus papás y, coincidentemente, él también perdió a su hermana, que tenía 13 años y que nadie más la volvió a ver.
Ok, es que no tiene relación ahorita esto de... Bueno, si estos nuevos asesinatos, como lo estás comentando, no tiene relación con los anteriores, con los que cometió su padre.
Pues no sabemos, es que...
¿Cómo se llamaba el papá?
No me acuerdo.
¿Pánfilo? Sí, es Pánfilo y ahí está la PA.
No me acuerdo, era... No me acuerdo qué Davis, o sea, no me acuerdo, pero el apellido era Davis.
Sí, pero su primer nombre... ¿Era con PA?
No, creo que no. Ponle tú que era Joe, algo así, Davis. No sé quién Davis.
Y el hermano
Davis,
no tenía
pero...
un sobrenombre.
No, no era Coop.
Pues está difícil, o sea...
Está muy difícil, está muy complicado. Y también recordemos que ella está bajo mucha tensión y con una sobredosis importante de varias pastillas y tranquilizantes que siempre se va empujando.
Ah, ya sé. Se trata de una venganza, Annie. Patrick es el que está realizando los asesinatos porque perdió a su hermana y la hermana fue asesinada por el papá.
Pudiera ser una de las teorías que de hecho por ahí se manejan. No sé, vamos a ver cómo se desenvuelve. No te puedo decir más porque ya sería spoiler. Hasta aquí puedo dejar la historia. Te puedo decir que es una historia adictiva.
Sí, sí,
se
sí,
lee
por lo
muy
que contaste,
rápido.
Sí.
Es algo muy ágil. Y sí te trae brincando entre sospechoso y sospechoso y sospechoso, porque estás... O sea, lo único que tienes seguro es que es un hombre. Ahí sí ya ves con malos ojos a todo mundo, dices, uy, a mí se me hace que eres tú.
Sí, 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 sí. Fíjate que de esto, este tipo de thrillers.
Y te dan pistas y todo.
Este tipo de thrillers son los que me gustan.
Están buenos, sí. Son muy buenos.
Sí, 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 porque son hasta, parecen como si fueras, como si estuvieras viendo una serie, una película, ¿no? Te estás imaginando todos los personajes.
Sí, tal cual.
Por ejemplo, esa escena donde la mamá está, está en cama y está deletreando, bueno, tratando de dar una pista y que de repente aparezca una persona que se está acercando ahí. Clásico, clásico de películas.
Bueno, en el pasillo se encontraban Cooper y Patrick, porque la mamá estaba muy mala, la mamá no quería comer, o sea, como no podía hablar, no podía escribir ni moverse, no encontró otra forma de llamar la atención de todos para que mandaran traer a sus hijos más que dejando de comer.
Y la otra
dejó
cosa,
de comer varios días, se puso muy mal y ya fue cuando ellos fueron a verla.
Y la otra cosa es, ¿por qué la mamá sabe? Porque ella sabe la verdad de quién es, cómo fue, cómo se enteró. A menos que el asesino la haya visitado anteriormente y le confesó todo. Y pues aprovechándose de que ella no se puede comunicar tanto. Sí, ¿no? O sea, muy bien, ¿verdad?
Sí, sabes que no te puedo afirmar ni negar nada,
pero
¿verdad?
Me estoy emocionando, Ani.
Sí, ya sé, pero así estaba yo. Entonces, te digo, es muy adictiva la lectura. Es muy buena. Y para los que les gusta el thriller, el misterio y todo este como rush de adrenalina, les va a gustar.
Sí. Bueno, eso sí, creo que sí me lo voy a apuntar, Ani. Sí me lo voy a apuntar, lo voy a leer y voy a descubrir quién es el asesino. Según mis teorías, ¿no?
Exacto.
Ok. Bueno, pues estuvo buenísimo esta reseña, ¿eh? Me gustó. Me gustó.
No me preguntaste si le atiné al asesino.
Ah, cierto, cierto, porque, bueno, ¿le atinaste al asesino? Es más, ¿te imaginaste quién era el asesino a mitad del libro o después de la mitad del libro?
¿Te soy honesta?
Al principio. No me digas que al principio, porque... Sí.
Por el principio tuve una teoría. Después, honestamente, la cambié. Sí, dudé. Volví a cambiar de idea. Retomé mi idea original. Estuve por ahí... Le estuve moviendo varias teorías, varios sospechosos, pero sí tenía ideas acertadas. Dentro de todo mi investigación privada.
Entonces quiere decir
que... Sí acerté a varias cosas.
Que esa parte la omitiste, no contaste el inicio. O sea, de cómo inicia el libro. Porque puede ser, no sé, a lo mejor está contado en tercera persona, en primera persona, algo así.
Creo que es en tercera persona. Y también eso, hay como pedazos que te va contando del presente, de la vida de Zoe ya de adulta. Y también se van al pasado, a recuerdos que ella tiene acerca de su infancia, de las amistades que ella tenía, de cuando le gustaba atrapar luciérnagas, de que le gustaba correr a los brazos de su papá y después de cómo se siente traicionada, acerca de como, ya sabes, de sentirse protegida por él. A pasar a tenerle pavor a su papá. O sea, eso como que no lo lograba superar. Entonces, esta mujercita, digamos que sí tiene muchos problemas de confianza, o sea, para confiar en terceras personas, y le está sucediendo esto, Mixtega. Entonces, sí, sí es difícil.
Sí, sí, o sea, ahorita estás contando desde pequeña, y ahora ya de adulta, le está sucediendo lo mismo.
Claro.
Ok. Bueno, pues ya, hasta ahí vamos a dejarlo, porque si no, entonces sí nos vamos a seguir de largo y no queremos eso.
No queremos eso. Yo le di 4 estrellas a esta historia. Estoy leyendo otros libros más, que también tengo por ahí ganas ya de traerlos, pero vamos poco a poco. Poquito a poco, pero van saliendo las historias. Entonces, es una muy buena recomendación que espero que les guste.
Ok. Bueno, pues hasta aquí llegamos ya con esta reseña, suficiente para que se queden igual que yo, anonadado y con ganas de leer esta buena lectura, ¿no?
Así es.
Muy bien, Ani. Excelente. Pues entonces, nos vamos. Creo que voy a comprar el libro esta noche. No sé. ¿Me voy a esperar o no sé? Tengo ganas ya de empezarlo mañana.
A ver cuánto tiempo te dura en la lectura.
Pues viendo, sí, se aparece ligero, o sea, son de los thrillers que me gustan, entonces, no sé, a lo mejor un par de días, tal vez.
Yo espero que sí, a ver si te atrapa como a mí.
Ya te contaré la próxima semana a ver qué sale y pues nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana con otro episodio más de thriller, de romance, de drama, de historia, de biografía o de lo que sea, pero ya será la próxima semana. Ani, ya saben que nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok también. Ani está haciendo TikTok, vayan a verla por ahí porque están padres los videos que está subiendo. Así que, pues ahí están invitados para que pasen por TikTok. Y la cuenta es Mentes Literales.
Estamos igual como mentes literales, por ahí pasen pues a seguirnos, a dejar su like y pues ya.
Pues ya. Así es. Ani, entonces vámonos. Nos escuchamos luego. Y pues nada, sería todo.
Así es, que tengan excelentes lecturas.
Y excelente inicio de semana, como siempre. Ani Chai.
Chai.